Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos en este lunes 14 de marzo a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. Como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, a las 5 de la tarde cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde. Estamos aquí con ustedes para contarle cómo se van abriendo las carteleras de nuestros teatros, para que vaya al teatro, para que se entere antes que otras personas y no se entere por la prensa de lo que está pasando en nuestro país, porque sabemos que el teatro es un reflejo de la sociedad. Queremos contarles algunas obras que ya están en cartelera, por ejemplo, tras la postergación por el estallido social y luego por la pandemia, Junto al Lago Negro estrena temporada 2022 del Teatro Nacional Chileno. Dirigida por Jesús Urquieta, la obra de la dramaturga alemana Dea Loher tendrá funciones a partir de este miércoles 16 en Morandé 25 en el Teatro Antonio Varas. Los espíritus de la dramaturga chilena Isidora Aguirre y la pianista Laurencia Contreras se encuentran para celebrar a las mujeres en este mes de marzo. Más allá de ellas se llama la obra, que es un experimento escénico que transcurre en simultáneo en Santiago y Concepción. Una actriz está en el Teatro de la Universidad Católica y la otra en el Teatro del Biobío. Con funciones presenciales en ambos espacios, estarán con funciones entre el 16 de marzo y el 9 de abril. La Innombrable, una obra que lleva a escena una investigación sobre la represión, persecución, tortura y asesinato a las minorías sexuales, ejercidas por agentes del Estado durante regímenes totalitaristas, por regímenes autoritarios. Escrita por Juan Carlos Burgos, dirigida por Nacha García y actuada por Rodrigo Pérez, la puede ver en el GAM. Y vamos ahora a lo que nos convoca. Estamos con nuestra invitada en el día de hoy, Isidora Gazmuri. ¿Cómo estás, Isidora? Muy buenas tardes.
Muy bien, Olga. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy impresionada, como te contaba antes de empezar con la entrevista, por la obra que están dando en el Anfiteatro Bellas Artes, un espacio que personalmente adoro, me fascina, el teatro de objetos y de muñecos. La obra se llama Caso 29, La sombra de un hombre, y debutó en La rebelión de los muñecos, que siempre está con nosotros Jaime Lorca contándonos sobre esto, del año 2020, en plena pandemia y en formato de pieza audiovisual breve y pensada para Instagram. Dos años después, ahora marzo del 2022, este montaje vuelve en manos del colectivo Ecos, con una dramaturgia de Isidora Gazmuri, quien nos acompaña, y codirección de Carmen Mellado. Salta de la pantalla al escenario del Parque Forestal, donde usted la podrá ver todos los sábados y domingos del mes de marzo a las 20:30 horas, siempre a la gorra, que es una tradición del Anfiteatro Bellas Artes. Isidora, para que empecemos a comentar sobre la obra, yo quiero primero hacer algunas preguntas que ustedes mismas se hacen al preparar y trabajar este montaje. ¿En qué momento las mujeres se dan cuenta de que están sufriendo violencia en su cotidiano? ¿Cómo enfrentan el miedo ante esa revelación? Y por último, ¿por qué a veces resulta más fácil identificar el abuso ajeno que el propio? Estas fueron, dice usted, algunas de las preguntas que se plantearon antes de empezar a trabajar. Entonces te quiero preguntar, tenemos la suerte que la dramaturga es a la vez una de las actrices del montaje, ¿cómo fue el trabajo primero de elaboración, de recolectar investigación, de estudio, para llegar a esta dramaturgia que nuestros auditores pueden ver sábado y domingo a las 20:30 horas en el Anfiteatro del Parque Forestal?
Bueno, fue un proceso, largo, porque comenzó en pandemia en el año 2020, en marzo, en el programa de teatro de animación de la compañía Viajimón. Y como estábamos en plena pandemia, bueno, para entrar a este programa había que presentar un proyecto. Y me acuerdo que estaba andando en bici un día, yendo al trabajo, y de repente apareció una, como que me llegó una luz, y recordé un femicidio de Estefanía Martínez, el femicidio que ocurrió en el 2019, donde ella fue quemada dentro de una maleta en la comuna de Providencia.
Sí, qué horror. Uf.
Y fue bien fuerte para mí porque recuerdo haber estado antes de que la asesinaran en el bar La Terraza en Vicuña Mackenna, y ella vivía en situación de calle y pasaba pidiendo plata ahí y bailaba y era súper simpática. Y recuerdo haber conversado con ella y después haberla visto en los diarios que ella había sido la que habían asesinado. Igual fue como un shock y un poco. Entonces, había que presentar este proyecto, como te contaba, y entonces decidí contar esta historia o inspirarme en esta historia para construir la marioneta. En el fondo, la idea del taller de este programa de animación es construir primero la marioneta, una historia, y en base a la construcción de una marioneta, se crea la dramaturgia. No es que uno cree una dramaturgia antes y después crea la marioneta para la dramaturgia, sino que en el fondo es como la muñeca misma la que te va contando la historia que quiere contar también. Es algo muy mágico igual porque hay que escuchar a un ser que está inanimado y tener ese oído, esa sensibilidad como para abrir la percepción a cuáles son los secretos que tiene escondido el muñeco o la muñeca que uno está creando. Y bueno, la dramaturgia, la esencia de la dramaturgia fue creada en este programa de animación con la guía de Jaime Lorca, de Cristian Ortega, de la Tita Giacobelli también. Y bueno, y se creó la pequeña dramaturgia, que fueron 8 minutos la primera vez que la presentamos. Y la grabamos en plena pandemia con un celular y una lámpara de escritorio hacía de foco. Y con Tomás Ripoll, el compositor, grabamos en una oficina porque había que tener mucha oscuridad porque era como terror, suspenso. Y la idea era hacer una historia de una detective que investigaba este principio. También para hacer algo, para generar un misterio también, porque el tema es difícil de contar, pienso, es un tema muy frágil, es sensible también. A veces a algunas personas, a algún público puede parecer un poco muy denso de tratar. Entonces, ponerle esta historia de la detective y que sea un caso. Pienso que la hace un poquito más dinámica o más lúdica la historia. Bueno, como a grandes rasgos, esta pequeña dramaturgia nació en el 2020 y luego se abrió la obra ya para presentarla de manera presencial en Santiago Amil, que fue una invitación también del Jaime. La tuvimos que hacer en un mes, ya de 20 minutos. Pasarla 1 hora de obra y ahí entró Carmen Mellado, Marcelo Lucero, Felipe Martínez y empezamos, ya la dramaturgia ya no era solo mía, sino que era de todos los que estábamos en el equipo y fuimos tirando ideas. Y bueno, y esa presentación fue como súper difícil, nos costó harto porque llevarla de 20 minutos en un mes a lo presencial. Fue como, ¡ah! Fue como un desastre. Igual salió bien, igual, pero fue como, ¡ah! Como que no resultaba mucho. Así que, y después la postulamos a un fondar y salieron los fondar de emergencia y tuvimos todo el 2021 para trabajar más la dramaturgia y bueno, y finalmente es la obra que presentamos hoy en día, que pensamos que es una historia mucho más cerrada, que se entiende mucho mejor y que nos satisface mucho más lo que estamos contando en el fondo. Más que, bueno, ese era el proceso de la dramaturgia, es un proceso largo de 2 años y de harto carrete ha sido.
Me imagino. Estoy pensando cuando tú dices que es un tema muy difícil de contar, que el sábado 12 que yo fui a ver la obra, el silencio del público en el anfiteatro era, pero sepulcral, así, era un silencio que se notaba, la atención del público, la atención, porque claro, el tema yo creo que es muy, muy sensible. Y quiero comentar una cita de Carmen Mellado, justamente a quien tú mencionas como codirectora del montaje, que ella resalta la pertinencia de las temáticas que aborda la obra en un momento clave, dice ella, del proceso constitucional. Cito: estamos viviendo un proceso de transformación en Chile en que el feminismo ha logrado tener más posicionamiento político y en términos sociales con la nueva constitución, que es paritaria. Como punto de partida, esa señal es muy significativa para los derechos de las mujeres y para la equidad en esta sociedad. Cierro cita. Isidora, ustedes han tenido, por ejemplo, como ya lo hicieron primero en esta versión pequeña audiovisual, luego más largo en el Santiago a Mil, ¿qué retroalimentación tienen del público? ¿Hay una postura más clara de parte del público? ¿Hay un repudio a estas cosas? ¿Cómo es? ¿O hay compasión? ¿Cómo es la reacción del público?
Bueno, igual es bien diferente, pero con los que yo he conversado, la mayoría de las personas es como que les toca, no sé cómo explicarlo bien, es como que, bueno, ayer un amigo dijo que era difícil aplaudir tanto como ¡bravo, bravo! Porque no era una obra como ¡woo! Exacto. Sino que uno queda tocado, o tocada, porque, o sea, pienso que las personas que me han comentado salen así, como ¡uff! Qué difícil, hay que visibilizar esto, la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo un tema tabú, que pienso que en los últimos años ya cada vez menos, pero igual sigue siendo algo que está oculto, donde tal vez muchas mujeres no se atreven a decir por vergüenza, por miedo. Entonces todo esto, pienso que las mujeres nos toca muy sensiblemente, porque también uno empatiza mucho con otra mujer, porque finalmente es esta red que estamos armando de hermanas, de compañeras, de amigas, que queremos decirle a la otra, o que la otra nos diga, o que tenga la confianza para decirnos: amiga, yo te ayudo. Entonces, las mujeres que ven la obra están mucho en esa sintonía. Y los hombres, para los hombres es como un peso, siento yo. Algunos amigos me decían que es como, se siente una vergüenza también, porque en el fondo forman, o sea, por el sistema mismo, por un sistema patriarcal. Entonces es como una fuerza femenina o una fuerza de mujeres, esta red gigante que se está armando, la que está saliendo con todas las garras y las fuerzas para poder decir muchas cosas, atrevernos a decir las cosas.
A denunciar, que es lo que hace la detective, no quiero contar adelantos, pero claro, como es una historia dentro de otra historia, vemos lo que le pasa a Clara Rodríguez y vemos lo que le pasa a la detective.
Sí. Bueno, y es que eso es lo, pienso que es lo que está ocurriendo, que uno ve a una amiga, o uno ve a otra mujer, incluso caminando en la calle, y es de noche, una está sola, la otra está sola, amiga, caminemos juntas, yo voy hasta allá, ya, caminemos juntas, solamente porque estamos comprendiendo que nos podemos apoyar, y que nos podemos comunicar entre nosotras, y eso ocurre, y fluye, y se hace mucho más como mucho más
llevadero, más fácil.
Más llevadero, más fácil saber que están ahí.
Claro, me cuidan, como decía uno de los gritos feministas, me cuidan mis compañeras, no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas.
Claro, ¿no? Y es muy cuático eso, porque hablábamos con la Carmen el otro día, que hay un chat en un WhatsApp de que creo que se llama Mujeres Chile, donde tú puedes escribir cualquier cosa, por ejemplo. no sé, porque hoy día, el otro día escribía, nos contaba un ejemplo la Carmen, de que una chica escribió como, necesito hoy día donde dormir, tuve una pelea, necesito donde alojar con mi hijo, y en el chat se empezó a mover, fui a denunciar, no me pescaron porque era un problema de pareja, y las otras le dijeron, no amiga, no tienes que ir a donde los pacos, igual tenés que denunciar, pero tienes que estar acá, a esta fundación, a la otra, y eso es, también porque antes no había información.
No había redes, también, claro, no, claro.
Y tal vez no podemos confiar, hay una desconfianza en la institución, es muy heavy porque la institución que se supone que protege, que da seguridad social, y no es así, finalmente. No,
claro. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 14 de marzo conversando con Isidora Gasmuri, dramaturga y actriz de la obra Caso 29, La sombra de un hombre, actualmente en el Anfiteatro Bellas Artes, todos los sábados y domingos de marzo a las 20:30 horas. Si usted va a ver la obra, además se va a enterar por qué Isidora dice con tanta propiedad que no podemos confiar siempre en las instituciones, que debiera ser, pero yo, para no adelantar nada, no les voy a contar. Isidora, te quería preguntar, me imagino que en la investigación que ustedes hicieron, ¿tuvieron la posibilidad de entrevistar a mujeres que hayan sufrido este acoso, maltrato, de alguna manera? ¿Qué decían ellas a esta pregunta que ustedes se plantean de por qué a veces soy la última en entender, en darme cuenta de que estoy sufriendo ese acoso, ese abuso, ese maltrato?
O sea, como fue creada en pandemia, la verdad, fue muy poca la oportunidad de poder hablar con otras mujeres. Fue más bien un trabajo porque no, la verdad, no entrevistamos a mujeres, sino que averiguamos muchos casos, leímos muchas entrevistas, pero no entrevistamos a mujeres directamente. Y la pregunta de por qué es más fácil reconocer el abuso ajeno que el propio, claro, no es que alguien nos haya dicho eso, sino que es una pregunta que nació desde nosotras, también porque, porque es más fácil esta cosa del poder ver a lo externo que está ocurriendo y no darse cuenta de que a mí también me puede estar ocurriendo. Y también porque uno normaliza las relaciones de pareja. Porque a veces uno justifica, o se justifica la violencia que uno ha sufrido, tal vez por amor, o todos los sacrificios que uno hace, y después al verlo en otra persona que está ocurriendo, decir, lo veo afuera y veo que está mal, que hay mucha manipulación en eso, pero yo estoy tan inmersa en lo mío que no me doy cuenta. Entonces, no fue con entrevistas, la investigación no fue de entrevistas a mujeres, sino que fue más bien entrevistas entre nosotras, las mujeres del montaje.
Ya, perfecto. Claro, porque como dices tú, el normalizar o el justificar, que yo lo he visto muchas veces, estaba nervioso, tenía que afrontar algo muy, no sé, difícil, entonces se sale de su casilla, él no quería, pero justo le pasó algo terrible, entonces claro, y uno va justificando, más que normalizando, el que te traten mal, que haya muchas veces, claro, o acoso, abuso, en general, violencia, puede ser verbal, psicológica, física incluso, y hay algo en el ser humano que efectivamente, como dices tú, trata de justificar, de explicarse cómo va a ser que el padre de mis hijos, que mi pareja, porque muchas veces, y lo vemos también en la obra de la que estamos hablando, caso 29, La sombra de un hombre, que es la pareja, y en el otro caso es el compañero con el que trabaja, o sea, son personas cercanas.
Sí. Personas muy cercanas, y el otro día leía de Fundación Honra, que es una fundación feminista, que brinda apoyo a la violencia entre parejas. Violencia en el pololeo, ¿verdad? Uh-huh. Y leía que es algo tan arraigado en nuestra cultura, que ese dicho, por muy dicho que sea, pero quien te quiere te aporrea.
Claro.
Y claro, es una cuestión que nosotros decimos, o por lo menos que se decía mucho, y en el día a día hay gente que te aporrea, entonces hasta, y es una cosa que nosotros tenemos que aguantar. O sea, era como, tal vez no es tan malo que te peguen, tal vez no es tan terrible sufrir ese tipo de violencia, tal vez hay que resistirla, como para poder pasar el umbral, qué sé yo, del matrimonio, y poder y tener un matrimonio de muchos años. Que ¿en base a qué? Entonces era...
Claro,
¿cómo? Bueno, esto no es algo que está ocurriendo... ¿Ah?
No, sigue.
O sea que esta lucha de las mujeres no es algo de ahora, claro, es algo de siglos. Pero nosotros estamos a poder, tal vez en este momento, o sea, también me pregunto, porque no sé en qué momento de la historia estamos, pero es una pregunta como... ¿Qué estamos haciendo ahora en 2022? ¿En qué momento estamos del movimiento feminista? Porque tal vez antes era la votación, todos los derechos de reproductivos, bueno, estamos en los derechos reproductivos, los derechos de que la mujer, la vestimenta, se pueda vestir también con pantalones, pero ¿y ahora en qué estamos? Es como en la equidad, en la igualdad, tal vez. Bueno, esa es una pregunta.
Y ahí viene, claro, estaba pensando cuando tú decías esto de quien te quiere te aporrea, como muchas veces los que educamos, seamos madres, profesores, personas a las que uno le concede una autoridad, te van tergiversando la realidad, porque ¿cómo es posible que uno crea que en lo suyo no más pega? Bueno, es porque me quiere, y a veces con los niños también, cuando antes que felizmente ya eso es no existe, no se puede dar recriminado, pegarle a un niño... Y la típica cosa que se le decía, bueno, me duele más a ti que a mí.
Ah, claro.
O sea, claro, te pego, te castigo, pero créeme que me duele más a mí que a ti. ¿Qué es eso? Cuando estás efectivamente vulnerando los derechos de un niño, justificando con estos proverbios, sí, ¿cierto?, que han traspasado años de años, y es porque te quiero, te castigo, porque te quiero. Claro, y ahí uno dice, pero es que, ¿hasta cuánto vamos a seguir normalizando estas cosas?
Claro, tal vez es una cosa de poder, porque frente a un niño, un adulto tiene mucho poder, porque los niños son completamente vulnerables, y además de que te van a escuchar en todo lo que uno dice, y uno mira al niño, y no sé, pues está haciendo una cosa que te saca de tus casillas, y lo único, la primera reacción, ya después tal vez de un día de agotamiento, estás cansado, has trabajado todo el día, estás cansada, y ves al niño que hace algo, ¡pah! Coscacho o zamarreo, y es un lugar de poder, y el lugar del patriarcado también es un lugar de poder, es un, y que te permite ese poder, te permite hacer eso, transgredir esos límites, que finalmente son límites también.
Y el ejemplo,
como los niños, pero uno,
claro. Y el ejemplo que tú das de un padre que llega cansado, una madre, pero finalmente uno se da cuenta que se desquita con ese niño. Estoy pensando en la educación emocional que debiéramos tener para ser capaces de administrar los distintos tipos de emociones, porque todos tenemos derecho a estar cansados, todos tenemos derecho a estar frustrados, enojados, lo que sea, pero no por eso me voy a desquitar con mi pareja, como dices tú, además
claro,
con el uso de poder desde la violencia, desde la fuerza física, y menos con un niño. Pero algo hay que, al parecer, todavía no se condena suficiente. Estoy pensando...
Claro, no se condena. Uh-huh. Y uno tampoco se condena a uno mismo. Tal vez porque la sociedad lo acepta. Es algo muy aceptado.
Y uno se cuenta esa historia. Me pidió perdón, después estaba arrepentido, nos queremos, como si tú llevamos tanto tiempo juntos, tenemos una familia, y ahí vamos. A mí me sorprende mucho el aguante de las mujeres en general. Estoy pensando, Isidora, también en algo que ustedes dicen, a propósito de nuestra nueva constitución, que garantiza los derechos humanos, y en esa línea debería garantizar también los derechos reproductivos. Eso sería un camino hacia la libertad de cada cuerpo, y en relación al aborto también. Hay mucha esperanza en las mujeres hacia la nueva constitución, que nuestros derechos y la libertad sexual puedan realmente tomar espacios concretos y determinados, y que esta nueva carta fundamental nos resguarde y tenga sus propios mecanismos a los cuales cualquiera de nosotras pueda acudir. ¿Tú en lo personal crees que una constitución, por mucho que esté escrito con letras de oro en esta carta fundamental, puede cambiar esa visión de los hombres machitos, alfa, que creen que todo soluciona con un golpe, un combo, un coscacho?
O sea, Pienso que la ley ejerce también un gran poder en las sociedades, porque también traza líneas. Claro, estamos todavía en esta idea del castigo, sigue siendo porque algo ilegal es castigado, pero si una carta fundamental o algo tan importante como la Constitución defiende y resguarda derechos hacia la mujer, tal vez eso genera un cambio a largo plazo, un cambio de comportamiento, porque finalmente, bueno, finalmente hay, no, es que es difícil de decir como si es que realmente la Constitución va a generar ese cambio que necesitamos las mujeres, o ese cambio que necesita la sociedad en general.
Claro.
Pero es un primer paso, creo yo, y es importante considerar porque vamos a tener como defendernos finalmente, que ahora hay un sistema judicial que recién se está hablando dentro del sistema judicial el género, los delitos de género, en los colegios. Entonces, si una constitución que se escribe está en pos de esa lucha, o por lo menos de defender de que existan derechos de las mujeres, pienso que es un primer paso. Es difícil ver tirarse tanto al futuro, es como un cambio de mentalidad tan que viene desde tanto, tanto, tanto tiempo. Realmente, ¿cómo se logra cambiar eso? No lo sé, pero creo que estamos en ese camino, del cambio, y que sea un gobierno que haya un gobierno que se declare feminista,
sí,
es súper importante, porque también las palabras crean realidad, porque estamos hablando de esto. Ya no es algo, no es cualquier cosa, no es un movimiento que se sale a manifestar y queda en las calles solamente, sino que ahora está en la moneda.
Claro, estamos en la institución más grande.
La institución, y pienso que es súper potente eso.
Le vamos a contar entonces a nuestros auditores que si quieren saber más de este tema, conversar más de este tema, además con un montaje que yo quiero decir que más allá del tema, que es doloroso, está en un montaje bellísimo, cuidado, muy mágicos a momentos, así tienen una visualización, la atmósfera sonora, por ejemplo, es preciosa, me encantó. Lo que se ve como público, hay momentos que uno dice, ¿cómo se puede contar esta tragedia de manera tan bella? Así que quiero invitar a nuestros auditores a que vayan al anfiteatro del Parque Forestal, Parque Forestal sin número, al lado entre el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, ahí todos los sábados y domingos de marzo a las 20:30 horas, caso 29, La sombra de un hombre. Muchas gracias, Isidora, por esta conversación y gracias por este trabajo, que me imagino que además, después de tantos años, no debe ser fácil seguir hablando de esto, porque las actrices sabemos que además terminamos sintiendo un poco lo que el personaje que hacemos.
Sí, o sea, los primeros ensayos era de harto llanto, o sea, es que porque era muy fuerte ponerse en el lugar, claro. Pero ya, claro, ya no es, ya está más digerido.
Excelente.
Bueno, gracias. Muchas gracias, María Olga, por la invitación, y se me pasó volando, pero se agradece mucho, y muchas gracias por ir a ver la obra ayer.
Faltaba más. Gracias a ustedes por el trabajo, y nosotros también agradecemos a nuestros auditores que nos sintonizan todos los lunes, y agradecemos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Sin esta ayuda no podríamos hacer este programa, así que también estamos muy agradecidos de nuestro auspiciador. Y usted no se vaya, porque vamos a unos breves consejos y tenemos aún mucho más en el Gran Teatro del Mundo.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos auditores. Este programa es posible gracias al generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que hace posible que este espacio de conversación y reflexión llegue a sus hogares todos los lunes. En este segundo bloque, como habíamos anunciado, tenemos una conversación muy especial con Francisco Aguayo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
Muy bien, gusto saludarte, María Olga. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo para todos quienes nos escuchan.
Muchas gracias a ti por tu tiempo, porque Francisco es psicólogo de la Universidad Católica y es especialista en las nuevas masculinidades. Por lo tanto, queremos conversar, Francisco, contigo sobre, en el primer bloque estuvimos conversando con Isidora Gasmuri, dramaturga y actriz de la obra que está actualmente en cartelera en el Anfiteatro Bellas Artes, los sábados y los domingos de marzo a las 8:30, sobre el femicidio, tema tan doloroso. Sigue siendo además controversial, no sabemos cómo surge. Queríamos conversar contigo, Francisco, si nos puedes dar un poco de luces respecto a lo que pasó durante la pandemia, que yo te oí en una charla en la Cámara Chilena de la Construcción, donde tú decías que muchos de los hombres se integraron al trabajo doméstico, a colaborar en la casa, pero también sabemos que durante la pandemia se aumentó, se visibilizó aún más el maltrato, el abuso, en lo familiar incluso, porque sabemos que por estadísticas, generalmente gente que está, hombres que están muy cercanos a sus parejas, a sus hijos, bueno, a sus parientes. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo ves tú en términos de estadísticas y qué reflexión puedes hacer y qué diagnóstico sacamos de todo esto?
Ok. Bueno, yo trabajo hace cerca de 20 años en temas que tienen que ver con los hombres, en lo que se llaman los estudios de masculinidades. Y uno de los temas que más me ha tocado trabajar es el de prevención de violencia de género, de prevención de la violencia masculina en el fondo, ¿no? Entonces, uno de los primeros diagnósticos que se hace es que la mayor parte de los hechos de violencia son cometidos por hombres. Ahí tenemos un primer dato que es importantísimo analizar. Y otro dato importante es que en la vida de las mujeres, en los hechos de violencia que sufren, también en la mayoría de las ocasiones los perpetradores son hombres. Otro asunto importante es que las mujeres tienen un riesgo, digamos, de sufrir violencia masculina en muy diferentes contextos, no solamente en la calle, también en el hogar. Y ahí, entonces, el tema de la pandemia requiere un análisis particular y hay mucha evidencia que plantea que debido a la mayor interacción en los hogares, hubo más hechos de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en varios países los llamados de ayuda, los llamados telefónicos, se incrementaron durante la pandemia. Había otros problemas, sí. Por ejemplo, hubo mucha suspensión de servicios, sobre todo en el inicio de la pandemia. Por ejemplo, un servicio de atención a las mujeres que no, en los distintos países de América Latina, que no estaban funcionando o funcionaban a media o en horarios como muy cortitos. Entonces también había muchos problemas con la respuesta frente a la violencia, no solamente el problema con los hechos de violencia o la perpetración.
Y ahí, Francisco, ¿qué ocurre? Ahí, porque bueno, sabemos que la pandemia, como dices tú, requiere un análisis particular, pero en general cuando tú tratas a estos hombres, ¿qué ocurre? ¿Hay un desbordamiento? ¿Hay una rabia que no sabemos manejar? ¿Hay una frustración que se vuelca hacia el que tenemos más cercano? ¿Qué pasa un poco psicológicamente en un hombre que termina por golpear?
Bueno, mi abordaje, como yo llego al tema de la violencia, es mucho más desde la psicología social. Y ahí, bueno, en la evidencia también en distintos estudios en el mundo sabemos algunas cosas, ¿no? Bueno, las feministas han colocado este tema por muchas décadas. Por ejemplo, el tema del poder es un tremendo problema, ¿no? El uso del poder por parte de los hombres, el poder en las relaciones con las mujeres, la noción misma de patriarcado tiene que ver con esta asimetría o subordinación, como se hablaba en los inicios del feminismo. de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Entonces, se ha hablado también de la dominación masculina, ¿no? Entonces, el tema de la violencia de género es una de los frentes más dramáticos donde se expresa esta dominación masculina. Sabemos también que hay mayor riesgo de violencia en determinadas circunstancias, por ejemplo, en hombres que usan armas, en hombres que son parte de pandillas o que participan en la delincuencia, en hombres que consumen más alcohol, en hombres que sufrieron violencia doméstica en su infancia o fueron testigos de violencia. Entonces ahí tenemos lo que se llaman los factores de riesgo, es decir, hay ciertos factores que es importante analizar también cuando miramos la violencia. Y el tema de las políticas y la respuesta social es un tema no menor, es decir, en los países donde hay, las políticas son más débiles para enfrentar los temas de violencia y donde hay menos sanción social y esta cuestión queda como mucho más escondida y es visto más como un tema privado, también tiende a haber más violencia.
Francisco, cuando tú dices entonces, ¿es cierto que un hombre que ha sido maltratado tiene muchas posibilidades de terminar siendo un hombre maltratador? Es decir, ¿es verdad aquello de que queremos como nos enseñaron a querer o como nos quisieron a nosotros?
Esto requiere una aclaración, digamos, porque cuando tú comparas en el fondo, estos son estudios poblacionales, entonces tú comparas a los hombres que ejercieron violencia o a las mujeres que fueron víctimas de violencia y consultas sobre ese dato. Entonces, dividiendo y te das cuenta que es mucho más frecuente el ejercicio de violencia en aquellos hombres que fueron víctimas o fueron testigos de violencia. Entonces, puede ser la probabilidad 2, 3 veces más, pero eso no significa que todo hombre que fue víctima de violencia o que fue testigo de violencia hacia la madre vaya a ser necesariamente un maltratador. De hecho, hay hombres que fueron testigos en la infancia y se juran a sí mismos que jamás van a ejercer violencia y lo hacen, ¿no? Entonces, hay mayor riesgo, pero no hay determinismo. Y lo otro importante, y es uno de los grandes vacíos que hay en este campo, es que a pesar de todo lo que estamos hablando, casi no se hace prevención con los hombres. Es increíble, ¿no? O sea, entonces no se educa a niños o hombres adolescentes, a hombres jóvenes en estas materias y eso es muy dramático, muy dramático.
Y justamente esa prevención pasa por enseñarle a ese niño, porque yo entiendo que debiera comenzar justamente en la niñez, en la infancia incluso, pasa por enseñarle a ese niño cómo canalizar su rabia, su frustración, cosas como esa, hablando, ¿cómo se hace esa prevención? ¿Qué tan eficaz puede ser esa prevención?
Me parece súper interesante tu pregunta, María Olga. Mira, yo creo que hay que trabajar en varios frentes. Un frente tiene que ver con los derechos, o sea, es decir, la educación cívica, la educación en los derechos, entender cuáles son los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, de las disidencias. Es un asunto muy importante. Los hombres también se ha visto que tienen problemas de manejo de la rabia, de expresión de la emoción, de identificar sus emociones, o sea, también necesitamos mayor educación emocional con los hombres, ¿no? A los hombres también se ha descrito que les falta empatía con las mujeres, ¿no? Que a algunos hombres les cuesta ponerse los zapatos de la mujer, entender su perspectiva, entender sus necesidades, etcétera. Bueno, también hay valores que son muy complicados y que se necesitan trabajar en términos educativos y preventivos. Pensemos en valores que son antivalores en el fondo, ¿no? Como los prejuicios sexistas, misóginos, machistas, etcétera. Entonces, hay muchos discursos circulando que justifican la violencia. Ese también es uno de los grandes problemas en este campo, cómo en el discurso, en la cultura, se justifica la violencia de género en determinadas circunstancias, porque la mujer no quiso tener sexo con él, o no, la esposa no le sirvió la comida. Esas son cuestiones que se consultan habitualmente en los estudios, y es increíble cómo los hombres justifican la violencia frente a determinados hechos. También se ha consultado con las mujeres, y también incluso hay mujeres que justifican la violencia por parte del marido en determinadas circunstancias. Es un tema también interesante de analizar, es decir, el machismo está en nuestra cultura, no solamente en los hombres, también está en algunas en las mujeres, y algo que también entonces necesitamos educar con ella, que no se entienda como una culpabilización de las mujeres, porque aquí lo que necesitamos es que los hombres se responsabilicen de su conducta y no cometan violencia.
Claro, pero también sabemos que muchas veces las madres educamos a niños machistas, o, ¿no es cierto?, por esto, como dices tú, por cosas ancestrales, por prejuicio. Y ahí, Francisco, ¿nos podrías decir un poco cuál es la verbalización? Porque también hablábamos con Isidora en el primer bloque, que uno normaliza muchas veces estos tratos porque es una persona que uno quiere, es una persona del circuito más cercano, es alguien que finalmente te pide perdón, se arrepiente. ¿Cómo se verbaliza esa normalización? Es mi marido, yo en realidad mi labor es atenderlo y no lo atendí, por lo tanto yo estuve en falta y él tiene derecho a enojarse. ¿Por dónde pasa esa verbalización justamente?
Ahí tú me dices si entendí bien la pregunta, pero bueno, hay mucha normalización, lo que yo llamaba justificación de la violencia, mucha. Otra cosa es que la violencia está en todas las instituciones. Pongamos el ejemplo del acoso sexual, es decir, el acoso sexual lo vemos en los lugares de trabajo, en las universidades, lo vemos en la calle con el acoso callejero, lo vimos la semana pasada en el colegio Las Tarrias, donde se capturaron conversaciones de WhatsApp de estudiantes donde amenazaban a mujeres, claro, un caso muy complicado, muy complejo, pero que nos recuerda, yo creo que refuerza el punto que yo decía de la necesidad que tenemos de trabajar con los adolescentes, ¿no? Entonces la respuesta que solemos tener es muy punitivista, que está bien, obviamente, en casos graves de violencia, pero cuando tú tienes casos de micromachismo o de hechos menores de violencia en la escuela, por ejemplo, lo que tú necesitas es educar. Frente a ese vacío y a esa ausencia es que las mujeres y el movimiento feminista se han movilizado con las funas, ¿no? En los lugares de trabajo, en la universidad o frente al colegio de las tardes, como ocurrió la semana pasada, porque ha habido una ausencia de respuesta, de política, y también ha habido mucha impunidad. Ese es otro tema importantísimo y dramático, dramático. Enorme, enorme impunidad. Hasta hace muy poquito, por ejemplo, en la universidad había hechos de acoso sexual, muchas veces de profesores a alumnas, y no pasaba nada. También en los lugares de trabajo lo tradicional ha sido que frente a hechos de acoso sexual quien se termine yendo, lo que termina ocurriendo es que la mujer víctima se va de ese lugar de trabajo, y la mayoría de los casos es un acoso sexual en una posición de asimetría, ¿no? Es alguien que está por ejemplo, un jefe que acosa a una subordinada.
La pregunta iba más bien por cómo, qué es lo que tú oyes que dicen estas mujeres que normalizan o intentan justificar, y por otra parte el hombre también. En el fondo es como yo soy el proveedor y por lo tanto me deben respeto. La pregunta va por ahí, ¿cómo ellos verbalizan esta justificación de la agresión, de la violencia?
Ok, mira, lo que más conozco es cómo se preguntan los estudios poblacionales, y ahí, bueno, se le pregunta habitualmente por ciertas causales, obviamente. Y hay preguntas también de cuestiones domésticas, sobre todo de los roles, ¿no? Sobre actitudes de género, por ejemplo, que es la mujer la que tendría que hacer las tareas domésticas o servirle la comida al marido, etc. Hay unas preguntas mucho más directas sobre violencia, donde se pregunta, por ejemplo, hay ocasiones en que las mujeres merecen ser golpeadas. En un estudio que nosotros hicimos hace 10 años, un 10% de los hombres, y también un porcentaje también de las mujeres contestaba, estaba de acuerdo en el fondo con esa afirmación. Es decir, qué increíble. Bueno, y también para que las personas que nos están escuchando lo sepan, un tercio de las mujeres en América Latina, un tercio ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de una pareja hombre. Entonces, también, claro, no todos los hombres ejercen violencia, pero la violencia es algo cotidiano, como decíamos, están todas las instituciones, un tercio de las mujeres reportan que sufrió violencia, y lo otro es que tenemos casos gravísimos, y en estos últimos 3 años el movimiento feminista se ha relevado mucho eso, de acoso sexual, como hemos dicho, de violencia sexual contra niñas y niños, por ejemplo, cuando ocurrió en la performance de las tesis, muchas mujeres salieron en Twitter a contar hechos dramáticos de abuso sexual, y también hemos tenido casos de alta connotación pública y de altísima crueldad contra niñas, o casos de intentos de femicidio. Bueno, tenemos el caso dramático, por ejemplo, en Chile, de Nabila Rifo, en Argentina un caso de empalamiento, que también fue uno de los gatilladores del Ni Una Menos en Argentina. Bueno, eso también es importante que lo miremos en el escenario, esos casos de alta crueldad.
Las tesis estuvieron con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, Francisco. Estamos conversando en este segundo bloque con Francisco Aguayo, psicólogo, especialista en nuevas masculinidades. Y de hecho yo les decía, porque leí muchos estudios antes de conversar con ellas, que muchas mujeres declaraban, por ejemplo, lo terapéutico que había sido solo bailar Un Violador en Tu Camino. Esto que dices tú, poder contar, haber entendido lo que les pasó, porque muchas veces no lo entendemos, pasan muchos años, por eso la gente decía, ¿por qué ahora vienen a denunciar? Porque eso entiendo que además queda bloqueado en el cerebro, en el inconsciente. Pero te quería preguntar por la violencia psicológica, que también es un gran tema, hemos hablado de la sexual y de la física. ¿Cómo ves tú ahí el problema de la violencia psicológica, que a veces cuesta más que una mujer se dé cuenta y logre detectarla?
Bueno, es un tremendo problema, muy frecuente en las parejas, y cuando lo miramos con perspectiva de género, hay algunos problemas específicos, como el tema del control y los celos, las conductas controladoras del hombre y los celos, que son problemas habituales en hombres que tienen problemas de ejercicio de violencia. Y esa violencia psicológica tiene un enorme impacto en la vida de las mujeres. Recuerdo un caso, por ejemplo, que me tocó conocer hace más de 20 años, donde claro, había celulares en esa época, pero era una mujer que estaba en la casa, era dueña de casa, el marido salía a trabajar y tenían un teléfono fijo, y él la llamaba cada 10 minutos, todo el día, y si ella no contestaba, bueno, él le daba una paliza en el fondo, ¿no? Entonces era un tipo que estaba obsesionado con la idea de que ella no podía salir de la casa, obsesionado con la idea de que ella le iba a ser infiel, y entonces ella estaba totalmente atrapada, ¿no? Estaba en una cárcel, en un caso muy dramático, y ese tipo de experiencias, bueno, son experiencias habituales en mujeres que son víctimas de violencia severa de género.
¿Y hay, según tu experiencia, arrepentimiento en estos hombres? ¿Qué dicen una vez que se arrepienten?
No sé cómo responder a esa pregunta, pero mira, lo que el debate, hace poco hicimos un informe sobre el tema de atención con hombres agresores, lo que se está llamando hoy día el trabajo de resocialización o reeducación, y lo primero que se busca es que los hombres se responsabilicen de la violencia que cometen. Estamos hablando de hombres que ejercen violencia. Entonces, que un tribunal los manda a un servicio de atención o llegan a tocar la puerta a un servicio de atención. Hay que, por ejemplo, en Chile la red estatal tiene 15 centros en 15 ciudades para atender a hombres que han ejercido violencia. Entonces, lo primero que necesitamos este tipo de servicio, y esos son algunos de los objetivos que se buscan. Entonces, responsabilización, que terminen con los hechos de violencia, eso también es un objetivo primordial, y bueno, todos estos trabajos que tienen que ver con trabajar los temas de masculinidad, algunas nociones básicas de feminismo, trabajar la misoginia, que suele estar en los prejuicios, digamos, en la cabeza de estos hombres, y bueno, la empatía, que conozcan los derechos, y sobre todo trabajar que la violencia es un recurso inaceptable en el fondo de la violencia entre las personas y que tiene muy severas consecuencias, tanto en la salud física como en la salud mental de las mujeres. También tiene consecuencias en el plano económico, es decir, las mujeres ven afectada su desarrollo laboral a propósito de la violencia. En el plano de la salud mental, que yo, por ejemplo, mujeres víctimas sufren de ansiedad, de depresión, pueden sufrir de psicosis, de ideación de suicidio. Son mujeres que consultan mucho más en los servicios de salud, que desarrollan otras patologías de salud. Hay implicancias también en el plano de la salud sexual y reproductiva. O sea, el panorama, la verdad, en términos de costos económicos y sociales de la violencia y de salud para las mujeres que la sufren, es absolutamente devastador.
Sí. De hecho, cuando mientras te oigo, es una sensación de depresión que voy teniendo, porque claro, se ve que es enorme, enorme, enorme el tema y que nos va quedando grande. Francisco, la última pregunta. ¿Tú tienes esperanza, por ejemplo, en que el lenguaje inclusivo pueda ayudar en algo, que nuestra nueva constitución, donde esperamos que esto esté como un derecho, por mucho que esté solamente en letra de molde, sirva para cambiar las actitudes y estos actos de violencia, de distintas violencias?
Me hace desafiante la pregunta. Bueno, yo sí tengo mucha esperanza. O sea, yo creo que el avance, por ejemplo, en todo el discurso feminista y el impacto, lo hemos visto en estos tres primeros días del gobierno de Boric, ¿no? Como desde la presidencia ya se dice, bueno, somos un gobierno feminista y da varias instrucciones al respecto. Bueno, paridad, más ministras mujeres, están en el comité político ahora el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Son señales, la verdad, que muy importante. Entonces, estamos frente a un cambio cultural donde acá la participación de las mujeres y el lugar del feminismo está trayendo muchas conversaciones. Lo conversábamos el otro día. Por ejemplo, hoy día los hombres están hablando sobre estas cosas en los asados, en sus conversaciones privadas, en una conversación de primos que me tocó el otro día, que se pusieron a hablar sobre el tema del acoso sexual. Entonces, eso nos habla que estamos frente a un cambio cultural y eso, por supuesto, es esperanzador. Ahora, esto no basta con cambios discursivos, necesitamos una estructura, una respuesta del Estado, o sea, políticas adecuadas, una respuesta efectiva, servicios para atender a las víctimas, servicios también para atender a los hombres agresores, etc. Pero también tenemos amenazas, es decir, vemos en América Latina cómo hay movimientos neoconservadores que están promoviendo la familia tradicional, negando los derechos de la diversidad sexual y la disidencia, teniendo un discurso como muy machista. Bolsonaro es un ejemplo en este tema, y eso es muy preocupante. Es decir, cómo hay una ola también de movimientos reaccionarios frente a estos cambios de transformación, y que es muy complicado, y que incluso pueden traer hechos de violencia contra las mujeres. O sea, hay varias feministas que han analizado o pensado algunos de los hechos de violencia que han sufrido las mujeres como una respuesta, una reacción frente a estos procesos de empoderamiento que las mujeres están teniendo.
Esperemos que en algo ayude todos los gestos que se están haciendo, todas las leyes, como dices tú, que tengamos más ayuda de parte del Estado para a la que poder recurrir en el caso de las mujeres, ayudarla y seguir educando a los hombres en estas nuevas masculinidades.
Y si me permites ahí, la respuesta comunitaria e institucional es clave. O sea, antes había hecho violencia, quedaba como un hecho privado, tabú, nadie decía nada, etc. Pero si ahora hay una respuesta de la comunidad en la universidad, en el lugar de trabajo, en el barrio, obviamente que eso ayuda mucho en términos de inhibir la conducta de los hombres que maltratan a las mujeres.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Francisco Aguayo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile. El Gran Teatro del Mundo está hecho para usted gracias al auspicio de Agua Mineral Vital. Chao, Francisco, que esté muy bien.
Chao, muchas gracias.
Chao, y nos escuchamos el próximo lunes.
no lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.